Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que llevamos un programa de locos, ¿eh?
Vale, ya me imagino, sí, con los fichajes de última hora, con lo de Griezmann. Ha sido un mercado histórico, de verdad, ¿eh?
Totalmente.
A pesar de que Mbappé finalmente no ha venido, pero ha sido un mercado histórico en todos los sentidos.
Sí, sí, sí. ¿Lo de Mbappé, tú eras optimista o...?
No, yo el otro día con Joseba comenté que yo pensaba que no venía. Estaban todos convencidos, dicho que te diga Joseba, que estábamos hablando con él. Uh-huh. Tampoco la certeza, evidentemente podía haber venido, pero yo pensaba que no iba a venir, porque es que no tiene ningún sentido por parte del Paris Saint-Germain venderle. Es que no necesitan el dinero. O sea, yo creo que es que no le han querido vender y ya está, y tiene que darle más vueltas.
Como si vas a comprar una casa y el tío no la quiere vender,
y le dices,
pero te echan dentro de un año, y dices, me da igual, me quedo este año. No, pero que te pago, que me quedo yo este año en esta casa, ya está.
Y sobre todo que yo creo que ellos tienen la sensación de que pueden convencer a Mbappé para que, bueno, jugando con Messi y tal, que se divierta mucho, y ellos tienen la sensación de que le pueden convencer para renovar, ¿eh? Sí, ya veremos.
A ver, Luis Florentino...
Sí.
Ha fichado por el Getafe. ¿Quién es Luis Florentino?
Bueno, es un mediocentro que estaba en... jugador portugués muy interesante de la cantera del Benfica, estaba en Italia. Y yo creo que es un buen mediocentro para el Getafe en este intento de cambio de estilo de Michel, ¿no? Con respecto al equipo de Bordalás. A mí siempre me ha gustado bastante. Es un chico que le vi mucho en la selección sub-21 portuguesa y creo que puede aportar bastante al centro del campo. Me parece un fichaje interesante, sí.
¿Quién ha fichado la Juve?
Iataren.
Sí,
vamos a hablar de algunos fichajes de los que no se habla tanto, ¿no? Porque me imagino que Griezmann y tal habéis hablado ya un montón.
Sí, claro.
Iataren a la Juventus. Iataren es un jugador que estaba en el PSV. Es un jugador con mucho, muy corpulento, con mucha media punta, muy habilidoso. Y creo que es un buen fichaje para la Juventus, que va a vender a se ha desprendido de Kulusevski. Yo creo que Iataren puede dar buena sensación en la Juventus. Y luego Ilaiz Moriba, que bueno, se ha ido al Leipzig, como habrá contado Elena, imagino.
Sí.
Creo que puede jugar bastante bien en el ida y vuelta de Ilaiz Moriba. Creo que ha elegido un buen equipo en el que creo que con el estilo de este Leipzig puede dar bastante bien.
¿Por qué destacas un fichaje del Leeds?
Porque Daniel James es el jugador galés que estaba en el Manchester United, que con todo lo que ha llegado al Manchester United se estaba quedando sin sitio, y en el Leeds de Bielsa puede funcionar bastante bien, pues es un jugador muy dinámico, bastante ofensivo, y la clave es si Bielsa consigue que trabaje mucho sin balón, pero creo que lo puede conseguir. Es un fichaje muy interesante para el Leeds.
A ver, Camavinga, que yo ayer, claro, flipé con la edad. Cuando vi 18, yo pensé que tenía 21, 22,
no,
18 años.
Con 16 ya jugaba en...
Claro.
Con 16 debutó con la selección francesa. A mí me gusta muchísimo, llevo tiempo diciéndolo, que me parece uno de los centrocampistas del futuro del fútbol mundial. Es verdad que esta temporada ha estado peor, pero también es que tiene 18 años, es que los jugadores con esa edad tampoco tienen una progresión permanente. Yo creo que es un muy buen fichaje para el Madrid. De futuro... Y es más interior que mediocentro, ¿eh? Puede jugar de mediocentro, pero es más interior, un jugador muy dinámico, con muy buena conducción de balón, con buen pase largo, muy completo, uh-huh. Y sobre todo para dar descanso a Kroos y a Modric, que lo van a necesitar, que el año pasado esa unidad B no funcionó, y que creo que con él Kroos y Modric van a estar más cómodos y se pueden perder algún partido y muchos minutos.
Oye, como mañana ya nos ponemos en modo selecciones,
¿sí?
En los próximos días,
¿sí?
Vamos a hacer un repaso de lo que tienen por delante las fundamentales, las principales selecciones que solemos seguir. Por ejemplo, sí. Alemania, ¿qué tiene esta semana?
Bueno, Alemania tiene esta semana partidos cómodos. Debuta Flick como seleccionador, tiene tres partidos ante Liechtenstein, Armenia e Islandia. Es decir, que tampoco es que son tres partidos para que Flick esté temblando, ¿no? Pero bueno, es una lista bastante novedosa, ha dejado fuera a Hummels, a Ginter, a Emre Can, por ejemplo, jugadores que eran más habituales, a Volland, un poco menos, y sobre todo que seguramente de los jugadores que menos suenen, de los que ha llevado es Raum, el lateral izquierdo del Hoffenheim, que es un lateral con gran capacidad para llegar, muy ofensivo, a Slotterbeck, central del Friburgo, y luego sobre todo ha llevado a dos chicos muy jóvenes, uno es Wirtz del Leverkusen, 18 años, muy hábil, que en el Leverkusen cuando se marchó Havertz decían, bueno, es el nuevo Havertz, es un jugador muy muy habilidoso, y luego a Adeyemi del Salzburgo, un jugador de banda derecha al que vamos a ver jugar contra el Sevilla en la Champions, y que es muy interesante también a Adeyemi.
Mira, acaba de hacer oficial el Barça y el Atleti, me lo mandan Antoñito y Elena, lo de Griezmann, ya está en las webs.
Lo del Barça es un desierto, o sea, el Barça en pocos años lo que era Messi, Griezmann, Suárez se convierte en un Brad White, Memphis Depay, De Jong, es que sí. Es para analizar en profundidad eso.
Sí, totalmente. Bueno. Francia, ¿qué tiene Francia?
Bueno, Francia tiene tres partidos contra Bosnia, Ucrania y Finlandia, un poquito poquito más exigente, pero tampoco demasiado. Por supuesto que sigue Deschamps, a pesar del fracaso en la Eurocopa. Lo más interesante, ha llamado a Theo Hernández, al que conocemos bien, que en el Milan lo está haciendo muy bien, la verdad, el lateral izquierdo. Y luego, sobre todo, aparte de llevar a Beretut, el mediocentro de la Roma, que está muy bien, y Moussa Diaby, que es un jugador muy rápido, ha llevado a Tchouaméni, que creo que se lo ha ganado. Tchouaméni es un mediocentro del Mónaco, que ya le dimos mucho con la sub-21, jugaré con Sangaré al lado, pero en la selección absoluta yo creo que puede rendir bien. Es un jugador con tremendamente potente, un jugador con mucha envergadura, que llega bien al ataque, que tiene buen disparo, y creo que como mediocentro, como centrocampista, de lo más interesante joven que tiene Francia. Y bueno, se han caído Giroud, por ejemplo, que está en el Milan titular, se ha caído del equipo, se ha caído Thuram, Ben Yedder, este me ha sorprendido un poco más, que se haya quedado Ben Yedder, que ha empezado la temporada bien, y luego Dembélé, lógicamente, que no ha podido ir por lesión, pero bueno, vamos a ver qué hace Francia.
Italia.
Bueno, Italia, esto es muy de Mancini, ¿no? La Eurocopa la gana y ha llamado a 33 jugadores, con lo cual es una lista que casi no te da demasiado margen para analizar, porque claro, 33 jugadores, lo más interesante, están todos los campeones de Europa, o sea, yo creo que no falta ninguna de los importantes, y ha aparecido Scamacca, que es un delantero que vimos en la sub-20 en su día, del Sassuolo, que está sacando muy buenos delanteros. Y bueno, el estilo de Italia va a ser el de combinación de siempre, ¿no? Yo creo que Italia no debería tener muchos problemas para seguir con su nivel.
Inglaterra.
Inglaterra tiene, por cierto, partidos contra Hungría, Andorra y Polonia. De los tres, obviamente Andorra es un rival muy débil, pero Polonia y Hungría le pueden complicar a Inglaterra. Y la única novedad importante con respecto al subcampeón de Europa es que ha llegado Patrick Bamford, el delantero del Leeds United, que yo creo que ya iba siendo hora que le diéramos en la selección inglesa. Y bueno, con la lesión de Rashford hay más opciones. Yo creo que Grealish será titular, o debería ser titular. Y se han caído Foden, que está lesionado, y luego se ha caído White y Chilwell, el lateral izquierdo del Chelsea, que ha perdido el sitio ante Marcos Alonso. Y luego White, este central que estaba en el Brighton, de muy buena salida de balón, que ha llegado al Arsenal, pero se ha caído de la lista.
Venga, y cerramos con Portugal, sí, con Holanda y Rusia.
Sí, muy rápido. Portugal, prácticamente la lista inamovible. Sigue Fernando Santos. Y Cristiano, que lleva 109 goles, y estos partidos va a ser para intentar acercarse al Lidae, ¿no? Ha llamado a Otavio, lo más interesante que ha llamado a Otavio, el jugador del Oporto, un centrocampista, un interior bastante habilidoso. Se caen jugadores más de trabajo, como Renato Sánchez, William Carballo, Sergio Oliveira. Yo creo que quiere darle un toque un poco más. Ha sido muy criticado en la Eurocopa. Y luego no ha ido Joao Félix, lógicamente lesionado. Y en Holanda vuelve a bancar a la selección. Ha llamado a Gakpo, el fenomenal delantero del PSV Eindhoven. Y luego Valery Karpin, que va a debutar con la selección rusa, que ya se fue Cherchesov.
¿Sí?
Lo más interesante, él ha prometido mucha presión y mucho fútbol rápido, y lo ha demostrado con no llamar a Dziuba, el delantero del Zenit, que venía siendo indiscutible con Rusia. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta nueva selección rusa.
Oye, antes de cerrar, que el domingo hay un Brasil-Argentina,
sí,
¿no?
Sí, sí, domingo a las 9, además, una hora, lo damos en vamos, ¿eh? Una hora fantástica, Brasil-Argentina. El partido se va a jugar en la Arena Corinthians, en Sao Paulo. Y bueno, va a ser un partido tremendo. Ha habido grandes partidos en Brasil y Argentina. Han jugado muchísimos en Mundiales 4. El 1-0 que ganó Argentina a Brasil en Italia 90 con el gol de Caniggia. El empate a 0 del Mundial 78, un partido durísimo. El 3-1 que le gana Brasil a Argentina, que deja a Argentina sin el título del mundo en Sarriá, en el 82, que es cuando expulsa a Maradona por la patada Batista. Y el Argentina-Brasil 1-2 que ganó el Mundial del 74 Brasil, que fue un partido bastante triste porque son dos equipos que habían perdido mucho su identidad. Y bueno, ha habido muchos más, pero quería destacar esos cuatro de Mundiales. Gran partido, vamos a ver.
Venga, un par de preguntas para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo va la defensa del Madrid este año? ¿Crees que cuando haya lesiones o sanciones podrá poner a Casemiro central en vez de a Vallejo? Chao.
Hombre, por poder puede, no sería bueno, porque Casemiro, si le quitas del medio centro, el Madrid le va a costar mucho, ¿no? Aunque bueno, Camavinga podría jugar ahí, ¿no? Que ha llegado. No la veo bien. Lógicamente es una defensa mucho peor que la temporada pasada, sin Ramos y sin Varane. Y Vallejo, yo creo que pensar en Vallejo como un buen recambio para el Madrid, pues no lo termino de ver.
Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Crees que el Atleti tiene la mejor plantilla de su historia con la incorporación de Griezmann?
Que ha habido muchas plantillas muy buenas, pero yo creo que sí ahora mismo, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad que yo creo que sí. Y desde luego creo que por primera vez, yo creo que es la mejor plantilla de la Liga, la del Atlético de Madrid, sinceramente lo digo, ¿eh? Para mí es mejor plantilla que la del Madrid y que la del Barça.
Es importante eso que dices. Gracias, Julio, sí, sí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.